Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña la candidata a la alcaldía de Providencia, Verónica Pardo. Ella es candidata, como le gusta llamarlo desde su sector, candidata de los ciudadanos y también de los partidos de oposición, ingeniera comercial y también experta en gestión. Verónica, ¿cómo te va?
Hola Hernán, un gusto, muy contenta. Estoy aquí a estar contigo y con la presentación que me hiciste. Solo agregarte ciudadano y ciudadana, pero sí, tal cual.
Tu candidatura es un poco un fenómeno. Fuiste a competir contra candidatos de todos los partidos de la oposición y saliste victoriosa. Tu candidatura se genera a través de los cabildos, desde el estallido social, las diferentes comunales que se han generado en el sector de Providencia, logran juntar las firmas, le ganan a los partidos y hoy día trabajas con independientes y también los partidos. Una pregunta. De llegar a salir electa, ¿tú vas a trabajar junto con los partidos de oposición? ¿Cuál es la lógica de trabajo ahí?
Mira, lo primero es decirte que efectivamente soy la candidata de la prueba. Voy a ser alcaldesa con esa bandera instalada porque de ahí nazco, de ahí salgo y es el convencimiento que tengo, ¿no? El liderazgo que he tenido a través de mi vida profesional, quise ponerla al servicio de la comuna a propósito de haber estado reclamando que no queríamos más liderazgos tradicionales. Entonces, en esa misma perspectiva y con lo que tú me preguntas es, hoy día soy la candidata a la unidad y ha sido precioso. Tengo todos los cabildos, asambleas apoyando independientes que no estuvieron en cabildos, asambleas, partidos políticos de oposición, que son parte y organismos y organizaciones sociales, que hoy día son parte de todo el apoyo que tengo. Hoy día lo que hemos logrado es hacer un equipo de trabajo que no tiene la misma mirada tradicional, que es la cuota del partido, quién es quién, sino que más bien lo que hemos construido es cuál es el equipo que necesitamos y queremos y trabajamos para hacer que las cosas pasen como queremos que pasen y que tiene que ver con la nueva sociedad que queremos.
Antes de entrar al terreno de las propuestas, esto te lo pregunto porque hoy en día existe un fenómeno conocido por todos que es la promoción del independentismo y también el choque con un sentimiento bien antipartidista. Entonces, ¿cómo tú logras hacer confluir esos dos mundos para trabajar en equipo? Porque el antipartidismo está muy fuerte en los comunales, genera mucho rechazo a la gente que viene, le llaman maquinarias, hablan de los cuoteos, pero todos sabemos también el arrastre que tiene y la conveniencia que puede entregarte en una municipal el trabajo terrenal de un partido, el terreno.
Mira, mi experiencia profesional que la llevo en el cuerpo y que me encanta es que yo he sido una persona que ha acompañado equipos, organizaciones y personas a tener su mejor versión. Y desde ahí creo profundamente que las maquinarias se dan en cualquier lado. Y entiendo la tensión que hay en esta mirada, es decir, los partidos políticos tienen las maquinarias. Pero también puede pasar en cualquier otro lado. Lo que sí yo creo y traigo es una forma fresca, distinta, con nuevas propuestas en las cosas y con el convencimiento y la capacidad que traigo de haber hecho estrategia para muchas organizaciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del sector público, que lo que es importante es escuchar, sentar a la mesa todos los actores que son relevantes en estas conversaciones y desde ahí tomar decisiones. Y eso es lo que espero que hagamos, ¿sí?
Verónica, ¿cuáles son tus propuestas más fuertes? ¿Por qué alguien debería votar por Verónica Pardo y no por Evelyn Matthei?
Una de las propuestas que tiene que ver con una coherencia real, que es decir, quiero una sociedad distinta de este país, quiero una constitución distinta, una constitución que habla de los derechos sociales, una constitución que instala la importancia de los derechos ambientales, que instala el tema de la paridad y el feminismo. Eso hoy día tiene que tener un correlato en la gestión municipal. Y por lo tanto, si yo digo, quiero una nueva constitución, voté por un apruebo, pero en realidad la gestión que se está haciendo está bien, es de una incoherencia gigante y es decir, en realidad no voté por el apruebo, ¿sí? Entonces, ahí hay una pequeña, gran diferencia. Segunda diferencia, y que tiene una bajada muy de correlato con la constitución, es los temas ambientales en esta comuna. Nosotros somos una comuna de riquezas gigantes y riquezas que además quedan en saldo de caja al inicio de cada año. Este año tenemos un saldo de caja que es bastante espectacular. Entonces tú dices, bueno, ¿qué convicciones hay detrás? ¿Por qué no se trabaja el tema medioambiental, por ejemplo? ¿Por qué el tema de la basura se trata como basura y no como reciclaje, como reutilizar, como una mirada completa, integral de la economía circular, comunas como La Pintana hoy día tienen solucionado esto y con los recursos que ellos tienen han logrado con innovación y con ciudadanía hacer cambio? Seguridad, otro gran tema. ¿Por qué no incorporar en la seguridad la mirada de la ciudadanía? ¿Cómo hacemos que lo que es vulnerable hoy día, que tiene que ver con no conocer a tus vecinos y vecinas, se integre también en la mirada de seguridad? Y no esperemos que exista una externalidad de la seguridad que venga a resolver por ti los temas. Al menos esos son puntos que son claves.
será.
La seguridad, la economía circular y el reciclaje son los fuertes. Cuando uno habla en materia de seguridad en campañas municipales principalmente, existen grandes promesas. Lo hizo Evelyn Matthei, que prometía aumentar la seguridad, disminuir la delincuencia. ¿Es factible prometer un mayor grado de seguridad, siendo que, me tomo lo que tú decías, siempre tiene que ver mucho con factores externos más allá de la gestión misma de la municipalidad o cuántas herramientas tiene la municipalidad para poder tener una mejor gestión en seguridad?
Lo primero, el municipio, todo municipio tiene que tener una convicción para que las cosas pasen, ¿sí? Hace un par de semanas, a propósito de la muerte de una ciclista, hace un par de meses en realidad, Emily, ayer vuelve a morir una peatona en nuestra comuna, lamentablemente por un accidente de tránsito. A propósito de lo que yo decía, ¿no? Muere Emily y hay una declaración en el Consejo que va a haber una fiscalización a las leyes de tránsito como corresponde. La ley de tránsito tiene que ver con vulnerabilidad, con cómo tú haces que los más vulnerables tengan más protección frente a los menos vulnerables. Y no ha habido fiscalización en estos puntos. Un tema básico, bajar el límite de velocidad a 30 km por hora. Cuando tú bajas a 30 km por hora y fiscalizas que eso así suceda, ¿qué ocurre? 90% de probabilidad de los accidentes implican, tienes un 90% de probabilidad que las personas no mueran. Eso es voluntad. Y eso sí puede ser gestionado por municipio, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando tú me dices no son causas externas, yo creo que más bien son promesas incumplidas, no son causas externas, ¿sí? Porque hay declaraciones que se quieren hacer cosas, hay en el Consejo una declaración, vamos a fiscalizar, y al final no se hace la fiscalización y no se bajan este tipo de medidas que son no menores y que son muy importantes. Y cierro con un solo punto. Si tú vas a instalar ciclovías en la comuna, tienes que instalar una mirada cívica, una formación adecuada para poder tener ciclistas que se sientan seguros y se sientan resguardados en esta comuna. No es solo cortar cinta, ¿sí?
Tú representas hoy día al mundo de la independiente, más cercanos a la izquierda, se van a enfrentar al mundo de la derecha, hoy día encarnada en Evelyn Matthei. ¿Dónde se puede encontrar la diferencia en la administración pública de una mirada hoy de izquierda o una mirada de derecha?
Es una mirada de centro-izquierda, ¿sí? Yo te voy a ampliar un poquitito el dibujo. Y aquí en esto tiene que ver cosas muy, muy claras. Participación. Hoy día tenemos una necesidad real de participación con gestión incorporada. En las conversaciones que he tenido, vecinos y vecinas, organizaciones sociales, juntas de vecinos, no son considerados con sus voces. Ejemplos como Plaza, Teresa Sala, se instala un juego para los niños, precioso, niños y niñas, un juego que cualquiera diría maravilloso. Fíjate que en ese mismo lugar, ahí los niños y niñas jugaban fútbol. ¿Qué pasa ahora? Se tuvieron que ir a jugar a un pasaje al lado donde pasan autos. ¿Por qué no basta una pregunta, una conversación con la comunidad? Pedro Valdivia Norte también tiene tensiones y ha pedido a la municipalidad, conversemos sobre ciertos puntos. Aquí hay un tema, no es participar por participar. Cuidado con confundir participación con no toma decisiones. Participación para que el problema que te atañe seas también responsable en las soluciones que tú planteas. Nuestra ciudadanía tenemos que tratarlas como adultos, no como infantes. Ahí tienes una gran diferencia. Yo creo, y porque he trabajado durante mi vida completa en temas de estrategia, cada uno tiene posibilidad de hablar, de decir, de aportar y de tomar decisiones en conjunto, donde el municipio es quien se encarga que esas decisiones se ejecuten y así sean.
¿Cuáles son las principales falencias que tú ves en la administración de Evelyn Matthei que te llevan a ti a querer llegar a comandar esta comuna?
Mira, una de las principales es que tenemos una comuna que si gestionas los recursos que tiene suavemente, parece impecable, ¿sí? Te voy a hacer una analogía, ¿no? Es un auto que podría correr a 200 kilómetros por hora y estamos corriendo a 60 e igual se ve impecable, o a 100 inclusive, ¿sí? Entonces, tú dices, ¿cuál es el problema de gestión? Uno, no considerar a los vecinos y vecinas. Tremendo tema. Quienes saben la realidad y los dolores de los barrios son los vecinos y vecinas. Dos, fomentar que estos vecinos y vecinas se conozcan, las comunidades. ¿Qué pasó con el estallido social? Empezó a aparecer que distintas personas se conocieron, supieron quién era el vecino que está al lado y ante una necesidad, a propósito de la pandemia, ya supe quién recurrir. El municipio puede facilitar los espacios de generación de comunidad. Tres, los adultos mayores son tratados asistencialmente. Tenemos solo un 15% de nuestras personas mayores que necesitan asistencia. El resto es gente que está pensando sus 30 años de vida que siguen por delante. ¿Quién está hablando con ellos de su desarrollo? ¿Quién está hablando con ellos de su propósito? ¿Qué espacio les damos para aportar en la comuna? ¿Cuántas madres y padres necesitamos tener ayuda con nuestros hijos chicos que están en la casa? ¿Tú tienes personas mayores que están disponibles para eso? ¿Cómo generas vínculos? ¿Cómo generas comunidad? ¿Cómo rearticulas los tejidos sociales que la gente lo quiere y lo pide? Por eso nuestra comuna ganó con 64% de la prueba. Ahí te di algunos temas mínimos que podría ser tomado por la gestión municipal.
Acá en Providencia hasta el momento existió solo un paréntesis respecto de el liderazgo que se ha impuesto últimamente. Tuvimos los cuatro periodos de Cristian Labé, después tuvo Josefa Errázuriz y vuelve Evelyn Matthei. ¿Cuán complejo es lograr que el votante de Providencia se corra de vereda, por decirlo de alguna manera?
La elección que vamos a tener es una elección que tiene que ver con el momento que estamos viviendo en Chile. Es una elección de constituyente. Aquí hay un tema que es súper importante. Yo soy la alcaldesa de la Prueba. Yo salgo mi liderazgo desde el proceso constituyente. Separar las elecciones es un tema que estaba instalando la derecha justamente porque no les conviene esa separación. Entonces, cuando me dice, ¿qué diferencia tiene? Es una diferencia real. Aquí es cómo construimos participación, gestión municipal con esta nueva mirada, porque no voy a esperar que llegue una nueva constitución para que cambie la sociedad que queremos. Necesitamos en el día a día instalar la dignidad, lo que yo te decía, de las personas mayores, ¿no? Eso es dignidad, tratarlos como personas de dignidad. Necesitamos tener una mirada distinta medioambiental, necesitamos tener una conversación con los emprendedores. Me senté con las cámaras gastronómicas de Providencia y efectivamente lo que me decían, lo que valoramos de la conversación es, escúchenos. Me decían, vienen a fiscalizarme si yo vendo una copa de vino sin nada de comer. Y resulta que eso implica que ellos no pueden tener voz para definir cuál es la mejor forma de instalar la ordenanza que facilita y le facilitamos la vida también, ponte tú, a la asociación gastronómica. Entonces, ¿cuál es esta mirada que tenemos que instalar? Tiene que ver con la mirada de hoy día. El momento histórico es diferente. La participación que se logró en el gobierno de José Pedro Errázuriz fue interesante. Ok, después vino lo de Evelyn Matthei y se ha desarmado todo lo que tiene que ver con las redes territoriales. Y la gente hoy día no lo reclama, lo exige. Necesitamos otra forma de construir país. Providencia es una comuna que marca la pauta para el país. El que pierde Providencia, pierde la presidencia. Así me lo dijo un vecino el otro día y yo lo encontré genial. Aquí estamos marcando esa pauta también.
Sí, te voy a preguntar antes de cerrar, pero antes de llegar a ese punto, ¿cuál es tu parecer respecto a la administración de la educación pública en Providencia? Si crees que tiene que cambiar el enfoque, si crees que está bien administrada.
Mira, yo me encantaría que la educación pública fuera una elección real en Providencia. Yo viví en Francia 4 años, allá no es una discusión. Hoy día la gente va a la educación pública por definición. Yo me encantaría, mis hijos ya salieron, la última está en cuarto medio, pero me encantaría hacer esa elección real. Pero ahí hay dos puntos. Uno, tenemos capacidad de educar mejor. Tenemos capacidad de educar mejor. Yo me pregunto, ¿por qué Providencia no tiene liceos como los que tienen hoy día en Las Condes? Así como en salud. Salud en Las Condes tiene una clínica donde personas mayores pagan 2.000 pesos por consulta y son bien atendidos. Providencia tiene los mismos recursos, ¿sí? Entonces, tenemos un estándar que puede ser de ese nivel. ¿Qué más falta en nuestra educación pública? Educar para la vida. Aquí no tenemos que seguir educando solo para producir, solo para trabajar. Necesitamos personas, mujeres, niños, niñas, con autoestima, creyéndose el cuento, sabiendo que son un aporte en la vida. Un punto importante. Y un último que es relevante en la educación, cómo instalamos también una mirada no sexista. Eso es muy fuerte hoy día en nuestra educación pública. Está instalado como de otra manera. Necesitamos abrir espacio, conversación y además entregar los espacios de conversación para las tomas de decisiones como corresponde. Los profesores hoy día, los espacios educacionales, no tienen voz y son quienes deben instalar las relaciones significativas con sus estudiantes. Eso es lo que nos marca en la vida.
¿Eso se puede cambiar desde una administración municipal considerando que un consejo siempre está dividido por dos o tres miradas diferentes que hasta el momento, todos saben que no es fácil gestionar o trasladar las ideas para poder profundizarlas en una administración de ese nivel? ¿Se puede, tus propuestas, llegar a instalarlas desde la municipalidad porque se entiende también esto como una visión global de lo que debiese ser la educación pública?
cuando yo he invitado a trabajar a mi equipo y a la gente que está trabajando conmigo, mi conversación es, yo no te invito a que lleguemos al municipio, yo te invito a que construyamos la comuna que queremos, una comuna con desarrollo a escala humana, una comuna donde la persona está al centro, una comuna donde de verdad podamos decir y hacer que las cosas pasen como queremos que pasen. Eso es lo que he hecho en mi vida profesional en todas las organizaciones, sacar la mejor versión tanto de las personas, de los equipos, de las organizaciones. Si yo no creyera en eso, no estaría aquí sentada conversando contigo. Creo profundamente que desde la convicción por un propósito, tú puedes invitar a la gente a construir y hacer que las cosas pasen. Eso es lo que he hecho en mi vida. Yo estaba sentadita en mi casa, tranquila, como consultora, súper bien, y hoy día, a propósito de creer en esto, me puse a disposición de la ciudadanía porque creo que necesitamos liderazgo con un feminismo, con colaboración, con una mirada distinta de las formas en las cosas, ¿no?
Para cerrar, tú lo decías hace unos minutos, ¿cómo te tomas tú el que el país, pero en este caso la derecha, se esté jugando la presidencial acá en la comuna de Providencia? Porque una de las candidatas mejores afectadas es precisamente Evelyn Matthei, y que ella continúe en su carrera presidencial va a depender del resultado que obtenga en la municipal. ¿Eso es una carga para ti o qué mirada tienes al respecto?
No, al revés, eso me da más empuje, porque uno, es una burla para nuestros vecinos y vecinas. O sea, yo encuentro que es una falta de respeto en una comuna como la de nosotros, una comuna que puede ser un aporte tan grande a nuestro país, con la riqueza que tiene, con el capital humano que tiene, con la cantidad de personas, con los talentos que tenemos en la comuna, que tú tengas una alcaldesa que define que se va a ir a las presidenciales luego, si es que llega a ser electa, cosa que no creo, que está muy difícil para ella, si es que llega a ser electa, a los dos meses resulta que se lo entrega a una concejala, que además salió mal del municipio donde salió, que es Huechurá, para que ella sea la nueva alcaldesa. Primer punto. A mí me parece eso una falta de respeto, es tratarnos de nuevo como niños, infantes. No queremos más de eso. Eso es un primer punto. Segundo punto, bueno, su correligionario del partido hizo algo absolutamente distinto, ¿no? Él decide dejar limpiamente el juego y decir, yo me voy a las presidenciales. A mí me parece que las cosas tienen que ser claritas. No queremos eso. Eso es lo que la gente está molesto, que se rían de nosotros.
Verónica Pardo, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Cortito, Hernán, te quiero decir una sola cosa más que quería para cerrar. Dale. Hace una semana yo fui a entregarle una carta a Evelyn Matthei donde le proponía un fair play, ¿no? Y donde yo le pedía, juguemos limpio entre las dos. Somos dos mujeres, hagamos colaboración en la conversación, no el ataque. Dos, gastemos razonablemente porque nuestro país ha sufrido mucho estos dos años. No tiene sentido estar gastando descaradamente. Tres, tengamos un debate. Hasta ahora no tengo respuesta. Esto es parte de exactamente lo mismo. Yo estoy haciendo un desafío que es real, que es concreto, con mucho apoyo a la ciudadanía, y no tengo ninguna respuesta del municipio. Entonces, quiero ponerlo porque el fair play significa dar la cara. Y aquí no está viendo una cara para este juego, y el juego se juega de a dos en esta vuelta.
Gracias, Verónica.
Gracias, Hernán. Un abrazo. Que estés muy bien.